Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Bienvenidos a un programa más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos súper emocionados, obviamente, como siempre. Creo que, como siempre, eso no tiene que faltar aquí en este programa, de obviamente hablar de algo que a todos nos apasiona, como son los libros. Bueno, por suerte, yo que tengo mi fondo, ahora también tenemos otro fondo, pero obviamente mucho más interesante. Y bueno, tenemos hoy día como invitados bastante especiales a lo que es la librería antiguaria Renacer Cultural. Nos acompaña Elena y Ernesto, que justamente son los dueños de esta librería. Así que bueno, primero vamos a conversar con Elena. Mucho gusto, Elena. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Ana, y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo súper extensivo para todos los que nos están mirando, nos están oyendo y pues a todos los de las redes sociales y los que nos sintonizan.
Bueno, creo que como siempre vamos a entrar con nuestra pregunta de cajón que siempre preguntamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, adivinen usted, ¿cómo inició en el amor de la lectura? Porque obviamente para primero vender libros tienes como que amarlo para también compartirlo, ¿no? Entonces, me surge primero esa dudita.
Claro, por supuesto. A ver, me encanta leer, me apasiona lo que hago y pues es lo que transmito a todos mis lectores, a todos mis clientes que se vuelven amigos y pues, por supuesto, me gusta el tema de las historias noveladas. Entre sí leo de todo. Tengo que tener muchísimo conocimiento para poder conocer a los lectores y poder promocionar lo que hago, ¿no?
Usted más, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento a la lectura? ¿Recuerda esos primeros pasos, digamos así?
A ver, bueno, en el mundo de la... tengo 15 años en este mundo, pues, acompañándola a mi esposo lleva, pues, ya él 35 años en el mundo de los libros antiguos, ¿no? El mundo de los libros de segunda mano. Y yo, pues, soy como que ese complemento que le hacía falta a él y a la librería. Pues yo me dedico más al tema de los chicos, de los jóvenes, estudiantes, literatura. Él es especialista en los libros antiguos, historia, etnología, antropología. También conozco del tema, pero no soy una persona que 100%, o sea, conozco lo básico, pero en lo que son libros para jóvenes, para estudiantes, estoy más como que en ese tema de conocimientos y poderles ayudar y llegar al estudiante, a la persona que no tiene ganas de leer y que no sabe cómo iniciar una lectura. Entonces, para ellos estoy yo. Entonces, ese es el tema.
Bueno, un poquito ya nos estaba comentando, pero, o sea, profundicemos un poquito más. O sea, ¿cómo nació justamente la librería? Nos comenta un poco también.
Ernesto, pues, desde muy niño, creo que a todos para tener una librería o para tener el gusto de poder promover lo que es la lectura en el Ecuador y a nivel internacional, pues te comento un poquito más la historia de Ernesto. Está justamente en este momento haciendo una entrega de unos libros a un investigador de historia, entonces creo que está como que ahí en su salto, entonces es por eso que no se une en este momento. Pero de todas maneras igual les manda súper muchos saludos y yo les converso, pues, a ver. Ernesto desde muy pequeño, inclinado a los libros, a la lectura siempre, porque viene pues de padres y de abuelos diplomáticos, políticos, que siempre en casa nunca faltaba libros, ¿no? Entonces a él desde muy pequeño cuenta la historia él, pues, que su abuelito, ya estaba muy viejito, ¿no? Entonces, para iniciar en la lectura de él, pues le decía, ¿sabes qué, mijito? Léeme, no, ya no alcanzo, ya estoy viejo y ya no alcanzo a mirar las letras, por favor, leamos. Y me encanta leer, y claro, su nieto, digamos que sí, el que más pasó con él, encantado, ¿no? En las vacaciones, en las horas libres. Buscando bibliotecas, buscando libros. Entonces, eso fue como que sus inicios, y después, pues claro, tenía tantos libros en su biblioteca a raíz de lo que fue creciendo, pues ya no tenía solamente lo que le gustaba a él, sino que comenzó a comprar más y más libros, y hasta que de pronto pues decidió compartir los libros, los ejemplares, ¿no? Porque en una biblioteca si hay dos es bueno y si hay tres es mejor. Entonces, entre estos pues se volvió ya un tema de tener demasiados libros, y abrió su primera tienda en la 18 de septiembre, una tienda muy pequeñita, casi muy parecida a la que tenemos ahora. Entonces, desde ahí inició pues el tema de los libros de segunda mano. Eso te estoy hablando ya hace como unos 30 años atrás, 30, 35 años atrás. Entonces, desde muy, muy joven, o sea, desde la escuela, desde el colegio, él igual en la escuela comenzaba el intercambio de libros y así. Y en el tema mío, personal, pues, antes de conocerlo a él, pues, yo viajaba muchísimo, era azafata, y pues en el mundo de los aviones tienes que entretenerte en algo. Entonces, la lectura siempre me apasionó, me encantó. Entonces, al momento de conocerlo a él, pues fue como que ese complemento a mi vida que llegó, y hicimos un dúo. Ahora pues ya lo acompaño a él 15 años, y pues conociendo día a día más del mundo literario, más del mundo de la historia ecuatoriana, historia universal y de todo. O sea, es que es inevitable que tienes un lugar donde te sientes cómoda, donde disfrutas estando, y que no leas, o sea, es inaudito, ¿no? Eso no se puede dar jamás. Entonces, sí es lo que nos diferencia entre una librería anticuaria y una venta de libros. Entonces, nosotros por lo general siempre estamos en curso en esto, entonces nuestros días de ocio, cuando no hay clientes, siempre tenemos un libro comenzado, un libro ya por terminar, entonces siempre estamos tratando de cultivarnos más.
Algo que, o sea, me llamó bastante la atención, o sea, usted comenzó como, o sea, fue a Zapata y ahora también viaja también, digamos, a través de los libros, o sea...
Es que es la manera más fácil y más barata de poder viajar. Entonces, porque en esto no tienes que hacer transbordos, no tienes que comprar un ticket, no tienes que pagar aranceles. O sea, para viajar, siempre he dicho, la mejor nave para viajar es un libro, porque es que te transporta, te vuelves parte del libro, te vuelves parte de los personajes. Entonces, es un nivel fantástica la lectura, o sea, es demasiado, no hay palabras para describirlo, o sea, es alucinante.
Y otro también, digamos que, o sea, me trajo, bueno, también en relación, por ejemplo, hay una imagen y sabe salir en Facebook, que se ve así una chica y un chico arrodillados con la flor y se te invita a leer un libro. A mí me parece que pasó esa historia con ustedes.
Es algo muy simpático, pero la verdad es que cuando encuentras a esa persona que empatizas y que te gusta lo que él hace y te acoplas tan fácil, y es lo que se transmite a los lectores, ¿no? O sea, comenzamos a buscar hacer proyectos, y bueno, claro, él siempre muy, muy disciplinado con el tema de los libros antiguos, pero yo en cambio es otra parte, pero sin dejar de cultivar siempre los libros. Entonces, en el tema del mundo cultural, pues siempre he estado haciendo proyectos, soy gestora cultural, entonces he venido haciendo ferias, ferias de libros para llegar al público, porque a mí me gusta estar como que más conectada con el estudiante, me gusta estar más como que en sí, llegar al ama de casa, llegar a la, al oficinista, llegar al niño, llegar a los jóvenes que están recién comenzando a experimentar este mundo literario y que de pronto no tienen como que una guía. Entonces, me ha gustado muchísimo hacer las ferias culturales promoviendo lo que es la lectura. Entonces, ahí nos conociste y esas son una de las cosas más agradables que tengo de mi trabajo y que me encanta, es poder iniciar con los jóvenes estudiantes, iniciar con los con las personas que están comenzando el mundo de la lectura y ahora pues ya no leen de pronto Pablo Coelho, sino que leen Descartes, Plutón y cosas así. Entonces siempre he dicho, o sea, para iniciar para iniciarse en la lectura no hay características que te impidan a que yo leo un cuento de niños o yo leo filosofía. Entonces, lo importante en esta vida es leer lo que sea, porque de un momento a otro tú estás leyendo algo básico y de repente tu mente se abre y dices, ¿sabes qué? Pero, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Entonces, tú comienzas a experimentar curiosidad en avanzar el mundo, el tema de los niveles, le digo yo, de los temas literarios, así. Entonces, eso es súper, súper grato de lo que yo hago y pues en las ferias uno tenía que ayudarle a las personas a encontrar su libro y a encontrar su gusto por la lectura. Entonces, eso es una de las cosas que también me apasiona, ¿no? Llegar al público, a los estudiantes, a la ama de casa, a la persona que lee muchísimo y que me enseña también, y a la persona que comienza recién en el mundo literario y poderle enseñar. Entonces, es un cambio de ideas, de conocimientos en el mundo en el que nos desenvolvemos.
Bueno, creo que con este primer inicio, un poco también conociendo, digamos, y a Renacer Cultural, nos damos una pequeña pausa y regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Está nublado. Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba encontrarte ahí. Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara. Fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Na, 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 na. La receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo, sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma. Ya es tuya la voz con la que antes cantaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Me quitas el sueño, me quitas el habla,
pero si estoy con vos, no necesito nada. Na, 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 na.
Programa, como estamos conversando con Elena, que es dueña de la librería anticuaria Renacer Cultural, un poco ya nos comentaba en el primer segmento, o sea, cómo ella se vincula también con los lectores, ¿no? Esa pasión, que también es algo que para mí me llamó muchísimo la atención, justamente que nos conocimos también por una feria, me acuerdo también la feria de Quito, ahí todas emocionadas porque conocimos a Sebastián García Mulet, que es del canal Coleccionista de Mundos, no sé, que nos marcó para nosotros a los jóvenes una generación importante por el boom literario que se hizo a partir de los libros como Los Juegos del Hambre, Harry Potter y así. Bueno, en esa perspectiva, usted, o sea, ¿cómo es que se involucra? O sea, ¿cómo usted no sé si como investiga justamente, digamos, la cultura de los consumidores, sobre todo, por ejemplo, de los jóvenes? Porque muchas veces es como que hay esas brechas que muchas veces nos impiden tener este tipo de conversaciones.
Claro. A ver, es que es muy simpático llegar al lector porque tú tratas de conversar con ellos. Entonces, bueno, pues, llegan primero porque te preguntan, hola, ¿tienes de pronto Harry Potter? Y dices, bueno, justamente ahora no tengo Harry Potter, pero de pronto te gustan los Juegos del Hambre o te gusta algo de Julio Verne, ¿has leído algo de Julio Verne? Dice, no, no conozco Julio Verne. Bueno, Julio Verne es uno de los clásicos, te invito, mira, y comienzo a conversar con él. Entonces, de pronto comienza esa curiosidad, ¿no? Entonces, de ley, o sea, que si vienen al local o en una de las ferias que ahora no están activas por el tema de la pandemia, o sea, nos ha cambiado la vida total. Entonces, por ese tema, te vas haciendo amigos, vas conociendo al lector, vas conociendo a tu cliente. Entonces, como que ya tienes ya esa cartera de decir, bueno, ya a Anaí le gusta los temas románticos y así, las trilogías o las sagas y cosas así. Entonces, ya vas conociendo a tu cliente, entonces ya vas conociendo a tu lector, que viene a ser parte después de tus amigos, porque ya solamente publicas ahora en las redes sociales que nos cambiaron la vida. Entonces, tener toda esa cartera de amigos y clientes nos ha favorecido en este tiempo de cambios totales que hubieron en estos 2 años. Entonces, de esa manera, pues, uno llega al lector, llega a nuestros amigos.
Ya, y bueno, justamente también, ya topando un poco de las redes sociales, o sea, por ejemplo, hablar de una librería que, digamos, que más especializado con esto de los libros antiguos, pero también vincularlo a esto de las redes sociales, ¿cómo ha sido ese proceso también?
Yo creo que de todas las cosas malas que hemos tenido en este 2020, 2019, 2021, es que hasta ya estamos perdidos en el tiempo, ¿cierto? Nos tocó que aprender, nos tocó que reinventarnos, nos tocó que, si no puedes con los enemigos, únete, dicen por ahí en el popular, en los dichos populares. Entonces, fue angustioso. O sea, yo creo que negar y decir no, yo estuve bien, o sea, es negarnos a una etapa de nuestras vidas, pero sí, pasamos sustos. Esto como fue una cuestión tan pronto, o sea, a las 11 de la mañana estuvimos abriendo nuestra tienda y de repente se cierran todos los negocios y no estuviste cuidadosamente listos para poder tener este cambio radical. Entonces nos tocó que reinventarnos. Nosotros no teníamos pues un como catálogo de libros. Entonces recuerdo tan bien que decíamos, bueno, o sea, tenemos algo de dinero en la cuenta y listo, o sea, con esto sobrevivimos y no ha de pasar más que en unos 2 o 3 meses. Pero de repente pasaron los días y ¿qué hacemos? ¿Y cómo trabajamos con los clientes por redes sociales? Y eso, entonces, los chicos estudiaban y hasta tratar de organizarse y poder tener esa luz de ver qué es lo que tienes que hacer para poder solventar y que los clientes, pues, los lectores también puedan llegar a pasar sus días con libros, ¿no? Entonces hicimos una campaña de promociones, de mercaditos de libros, todo el mundo hacía sus mercaditos y también nosotros desde nuestras redes sociales que estamos como una, con un perfil y con las páginas, entonces tratar de promocionar. Y todas las tardes a las 5, que ya estaba libre el computador, que ya estaba libre porque los chicos todavía estudiaban, comenzábamos a subir libros de historia, ¿no? Los libros antiguos, nuestro fondo antiguo que... Naturalmente esto es de mi esposo y de esos libros que él no se quería deshacer nunca en su vida porque él considera que estos libros no los va a volver a encontrar ni en sus 10.000 viajes que se vuelva a hacer por todo lo que es Latinoamérica, Europa, porque ha traído libros él desde fuera que ha podido conseguir en sus viajes porque es como un rescatador de libros. Entonces ha viajado muchísimo para tener sus libros antiguos que era imposible, o sea, nunca se pensó que se iba a deshacer de estos libros. Entonces fue con lo único que nos quedamos porque las librerías todas cerradas y estábamos con el fondo antiguo en nuestras manos. Entonces la pandemia nos enseñó a que tenemos que deshacernos de algo que él ya lo disfrutó y bueno, pues ahí entré como esposa y tratar de convencerle, decirle, bueno, lleguemos a los lectores. O sea, yo creo que todas las librerías hoy en día tienen como que Harry Potter y todos los mismos libros. Entonces tenemos que ver la manera de poder sobrellevar esta crisis. Y comenzamos a subir en las tardes. Libros desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Tomaba fotografías, le poníamos y en nuestra página, publicamos todo lo que es historia, ¿no? Etnología, antropología, temas como de Montalvo, García Moreno, todo lo que es historia ecuatoriana, con lo que nos quedamos. Entonces, de repente, pues, son libros que no están de fácil acceso en las librerías, ¿no? Porque están, son primeras ediciones, son libros descatalogados, y así, entonces, los clientes, wow, o sea, comenzaron como que a interesarse en este tema. No tenemos una cartera suficientemente grande que a todo mundo le guste lo que es el tema de historia. Entonces, entre los pocos, pues fascinados con libros que podían ver en su vida por primera vez y que estén a la venta, ¿no? Al público. Entonces, claro, con todas las medidas de bioseguridad y todo esto, con los miedos, comenzaron como que a activarse la tienda, pero nos tocó que organizar las páginas, poner por carpetas para darle una ayuda al cliente y hacer un tema como de ayuda al lector, cómo nos pueden encontrar, y así. Entonces fue una cuestión de aprender, o sea, en este mundo creo que se aprende igual, no hubieron clases, no hubo universidad, fue la vida la que te enseñó, o sea, la universidad de la vida la que te da esta oportunidad de activarte y comenzar a hacer cosas mágicas y llegar a los clientes de esa manera. Entonces, eso fue lo que nos pasó en tiempo de pandemia. Tuvimos un año encerrados, entonces imagínate un año en tratar de organizar y como que llevar ese inventario a la página, a una página de Facebook, a una página, una fanpage. Entonces, desde ahí ya los clientes, pues, me encantó trabajar de esta manera porque nosotros hacíamos las ferias en las tardes, aquí en el complejo de los supercines de las 6 de diciembre, y llegábamos al público con ofertas y promociones, pero tomarlo de esta otra manera y llegar y extendernos a nivel nacional e internacional, con las redes sociales, tú puedes lograr extenderte gigantemente. Entonces, tener historiadores de Cuenca, de Manta, de Guayaquil, o sea, que tú no te imaginas que tú dices, quitando... que tú dices que en Quito se lee más que no, que en Guayaquil o en las principales ciudades, no, o sea, a nivel nacional poder llegar a los lectores desde Pasto, llegar a Zaruma y así. Entonces esa fue la parte bonita de la pandemia que te enseñó. Y bueno, yo no puedo decir, oh no, es una cuestión horrible. Sí, los primeros días, los tres primeros meses, creo que hasta adaptarnos fue algo angustioso, pero después creo que lo hemos disfrutado, ¿sabes? Tener ese encuentro y tener que abrir el libro y decir, y conocer más, porque al momento de que tú estás inventariando, pues conoces más de autores, y imprentas, y de años, entonces como que te conectaste más con lo que uno, con lo que yo hago, con los libros. Entonces, así fue.
Ya, bueno, justamente digamos en esto, bueno, las oportunidades que nos ha brindado a la final, digamos, esto de la pandemia, un nuevo, digamos, reinterpretarnos a nosotros mismos. O sea, también, no sé, ¿cómo es el redescubrir a los consumidores de libros ahora en lo virtual? Porque obviamente, o sea, antes, por ejemplo, estábamos en las ferias, que nos encontrábamos por ahí en los puestitos y nos abrazábamos, nos saludábamos, conversábamos, pero ya no se da eso. O sea, ¿cómo ahora hay que como librero, digamos, sobrellevar este nuevo tipo de relación?
Con la confianza, o sea, yo creo que a todos nos asusta el tema de comprar online y todo eso. Entonces, yo creo que cuando tienes una librería y una responsabilidad para llegar al lector, yo creo que primero la confianza. Entonces, luego las campañas estudiantiles. Ahora justamente yo estoy con las campañas estudiantiles. Entonces, es como que motivar al estudiante, y es lo que hemos venido haciendo siempre, ¿no? O sea, en lo que a mí me caracteriza es llegar al estudiante. Me encanta tener esta experiencia y compartírtela, porque hemos iniciado desde pequeñitos con el estudiante, con ahora tengo médicos que están en nuestras redes sociales. Entonces, es ese como compartir, y cuando tú tienes la confianza y eres una persona muy seria y profesional en lo que haces, entonces yo creo que siempre te están, siempre como que promocionando, y nada mejor que teniendo estas calificaciones en redes sociales que te motivan a que eres una empresa seria, que eres una librería responsable, profesional. Entonces, y con las promociones, en tiempo de pandemia, imagínate, promover al lector, que no deje, no abandonar al estudiante y que continúe con este tema de cultivarse y de profesionalizarse. Entonces, esto también es otra cosa que nos ha enseñado, y nosotros como librería, en especial mis proyectos, si no los hago en ferias o los hago en redes sociales, o sea, pero esa es nuestra misión, llegar y no dejar que los jóvenes que comienzan a tener un sueño, que por un tema de la pandemia, que por un tema de los libros caros, o la crisis económica que en todas partes a nivel mundial estamos pasando. Entonces, eso me ha llegado a que me recomienden, y las promociones de redes sociales, imagínate, 3 libros técnicos por $5, o sea, es que es una locura, a veces ni me lo creen. Entonces, esa es la motivación y ese es el empuje diario que yo tengo con los chicos, con los jóvenes, y comenzar a crecer, ¿no? O sea, como te digo, a ti te conocí en la Feria Internacional del Libro. Entonces, ahora pues, toda una profesional locutora. Entonces, imagínate, me encanta. O sea, esas son esas experiencias que como librería, como dueño de la librería, y ustedes como lectores se forman, ¿no? Y hacen ese complemento que son día a día, que nos hacen como que seguir y no desmayar, porque nosotros tranquilamente podíamos haber comenzado otro negocio, como vender mascarillas o las cuestiones así, boom, que están en ahora por la crisis, pero no. Continuamos y fuimos perseverantes y no dejamos jamás de pensar en dejar la librería o dejar nuestro negocio, porque en realidad tienes que tener como que pasión, ese corazón, y decir, bueno, la vida te dio libros y hay que darle, o sea, no hay que desmayar jamás y dejar lo que nos gusta. Entonces, continuamos con las campañas literarias, con las campañas estudiantiles. Entonces tenemos que estarnos así, reinventarnos todos los días y decir, bueno, ahora ¿cómo tengo que llegar? Ya comencé con el tema de los libros técnicos, ahora lleguemos al profesional, o sea, a los gustos y al tema de pasar el momento con un libro y no dejar la lectura. Entonces, justamente tengo... Imagínate, la última clientita que por campaña estudiantil de libros de medicina, haber encontrado la deseada edición de Rubier, de la anatomía de Rubier, por $50. O sea, es un tema que dice ella, muchas gracias, y me manda fotos y me promocionan y me comparten las páginas y dicen muchas gracias, ya estoy estudiando. Entonces, yo creo que ganarte $1 o 5, 50, $100 no es tanta riqueza que esa emoción que tú sientes cuando tu clienta, que no la conoces, que está a 5 o 6 horas de Quito, te diga muchas gracias, estoy estudiando, y que te mande una foto. Yo creo que esas son una de las riquezas más potentes que uno tiene. O sea, es que hasta la piel se te levantan los pelitos, porque la emoción es compartida. Entonces, eso.
Bueno, creo que con esta emoción que nos está caracterizando, y bueno, vamos a una primera, bueno, nuestra segunda pausa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y continuamos con esa.
Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar. No molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie, déjame bailar con vos. Date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar con vos, solo una vez. Solo una vez. Te lo llevaste lejos, yo quería bailar. No molestaba a nadie, no tengo excusa para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie, déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido. Déjame bailar con vos, solo una vez.
en esta hermosa conversación, un poco hablando de, o sea, que la librería, obviamente, quienes, o sea, damos, digamos, esta relación importante entre los lectores y las librerías, que es algo que muchas veces se puede decir está medio lejana, pero vemos que no, que también podemos confiar y generar un lazo de amistad con los libreros, y también como ya hemos invitado algunas veces, y charlarlos con diferentes de ellos, porque tienen cada uno su perspectiva, ¿no? Aquí vemos también, por ejemplo, como Elena nos está comentando, con los jóvenes, algo muy importante, o con los técnicos profesionales, y también cómo vamos creciendo, ¿no? Ya, mi caso es lo más obvio, ¿no? Así que, en mi caso es lo más obvio. Ah. Pero bueno, un poco... no sé, me causa curiosidad, bueno, que en el sentido de que, bueno, son como que más especializados con esto de los libros antiguos. ¿Cómo es ahora realmente? ¿Hay un público especializado en Ecuador y que les gusta los libros antiguos? Porque pues, se pensaría que no.
Es poquísimo, a diferencia de Europa, Estados Unidos y cuestiones así. Hay casas de subastas en otras partes, entonces aquí penosamente y con la vergüenza ajena, son muy poquitos, cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar con un joven y me preguntan por un libro de, pongámosle en este ejemplo como que a Julio Verne, ¿ya? Hablando de los jóvenes, entonces me dice, si yo puedo llegar a ellos y mostrarles este interés del coleccionismo y estar sembrando ahora para después tener unos grandes coleccionistas, unos grandes bibliómanos, bibliófilos. Entonces, lo he hecho cuando vienen jovencitos y se apasionan, ¿no? Y los niños más pequeños, que son los más así despiertos hoy en día, y dicen, oye, ¿y ese libro es antiguo? Y digo, sí, es antiguo. ¿Y te gusta la lectura? Me dice, sí. Bueno, y le digo, ¿y qué lees? Dice, ah, no, y dice, yo leo ciencia ficción y fantasía, sí. Digo, bueno, cuando tengas la oportunidad de conseguirte la primera edición y que esté firmado y que sea numerado, le digo, esos libros cuestan. Quizás no aquí porque no tenemos una cultura por aquello, pero de pronto ahora con las redes sociales y con esto del Google y todo esto, puedes llegar a una casa de subasta y subastarlo. Entonces, has disfrutado en su momento la lectura, y también puedes disfrutar el momento de venderlo, compartirlo, porque es un ejemplar único, raro y curioso. Entonces los niños dicen, ah, ya, o sea, y rapidito relacionan entre el gusto de compartir en ese momento la lectura, y después, claro, ¿no? ¿Por qué no hacer un extra de dinero? Entonces, sí, ese también es otro de nuestra compartir, porque se les enseña también a los lectores que si tú tienes este libro, pero si lo puedes tener la primera edición y de pronto firmado o características especiales del libro, pues cuesta, ¿no? O sea, aquí en el Ecuador no, pero estamos iniciando, estamos siempre compartiendo y claro, hay muchas de las librerías que hoy en día están activas, ¿no? Pero han sido por jóvenes que vinieron y eran clientes. Imagínate, te estoy hablando hace 15 años, Ernesto hace 30, 35 años. Y siempre, pues, jamás hemos sido como que egoístas en el tema de compartir y decirles, bueno, se vuelven amigos, ¿no? Entonces, ay, dice, venían por libros de uno en uno, cada fin de semana cobraban su sueldo y llegan a renacer libros cuando teníamos en la Mariscal. Entonces, cada vez y cuando las promociones, porque siempre, indudablemente, las promociones es principal para poder llegar a los lectores. Entonces, ahora muchos de ellos ya tienen librerías, entonces como que se les fue incentivando y llevándole como que a esa guía de bueno, tienes tantos libros y tienes réplicas, y a veces nos venían y nos cambiaban libros, ¿no? Nosotros ya los teníamos, entonces ahí iba como que iniciando esa relación de lector, de cliente, y por qué no de aconsejarles, ¿no? Y ahora hay algunas librerías que nacieron de renacer libre, renacer cultural, de renacer libros, de librería anticuaria, del mundo de las palabras. O sea, tuvimos en la Mariscal 5 librerías. Entonces, queríamos nosotros, o sea, teníamos un sueño de hacer un bulevar cultural. En su época, iniciamos con mucha fuerza y con muchos deseos de tener este proyecto en Ecuador, que no lo hay. En todas partes del mundo hay bulevares, hay plazas de libros, y solo nosotros que somos Patrimonio Cultural de la Humanidad no la tenemos. Entonces, es otra de nuestro anhelo algún día, en especial mío, poder tener esta oportunidad de tener una plaza, un bulevar cultural donde sea conocido más que la Coca-Cola. O sea, siempre he deseado eso, o sea, que el joven que inicia la lectura, como el profesional que quiere tener algún conocimiento extra y no lo tiene en su biblioteca, que llegue como que a este centro y nos encuentre donde haya arte, donde haya antigüedades, donde haya libros, donde haya esta esencia, estos tres pilares fuertes de lo que es la cultura. Eso, entonces, en la Mariscal tuvimos 4 tiendas. Estuvimos en la Paideia, que era en la Carrión, tuvimos en la Wilson, en la Baquedano y en la 6 de diciembre. Entonces, estábamos en la Mariscal. Pero claro, siempre los cambios administrativos y todo eso como que te demandan y te hacen caer este tema, ¿no? Pero compartimos con nuestros clientes y salieron pues más librerías. Entonces, entre esas hay algunas ahora que son muy buenas y son muy conocidas. Entonces, de libros de segunda mano. Entonces, ha sido siempre a raíz de ese consejo y de ese llegar al cliente, ¿no? Entonces, también es otra parte de nuestras vidas que nos gusta y nos gusta compartirla. Entonces, ahí están, ya saben, que de librería renacer siempre, desde los inicios hasta grande. O sea, no, nunca hemos tenido ese egoísmo de compartir y que mientras más librerías hay en el Ecuador, de libros de segunda mano, pues bienvenidas, más somos. Entonces, así llegamos a la Feria Internacional del Libro, que fue por primera vez en la vida, libros de segunda mano en una feria internacional. Entonces, eso fue yo creo que eso fue uno de mis placeres más grandes que he tenido, poder asistir a una feria internacional como gremio de libreros, de libros de segunda mano. Entonces, yo creo que eso sí fue como que uno de los logros más grandes de Renacer Libros, y en especial de nosotros, que somos los gestores culturales.
Bueno, creo que llegamos también a un punto que también sí quería toparlo. O sea, ustedes también, ¿cómo le ven justamente el apoyo cultural, obviamente, a lo que son la promoción de los libros por parte, o sea, de lo estatal? Porque obviamente, por ejemplo, la Feria del Libro, que fue algo promocionado del ministerio, o sea, y hubo, digamos, ese vínculo que se logró de que, por ejemplo, que ustedes, como también librerías independientes, sean parte de lo que es una feria del libro. ¿Ustedes cómo lo sintieron, por ejemplo, esa vez?
Bueno, las promociones de ferias inteligentes o las ferias culturales que hemos tenido, las hemos siempre tocado puertas, ¿no? Y hemos llorado y nos han hecho upa, porque siempre este tema de los trámites burocráticos y todos los temas no son fáciles, son muy difíciles. Habernos posesionado antes de la pandemia y haber realizado ferias en la Mariscal, en el norte, en el centro, nos tocó que tocar puertas muchísimos y como que activarles ese pensamiento, porque claro, o sea, una persona que está en la oficina y que no tiene ese nivel de mirar lo que necesita la ciudadanía. Entonces, ha sido una cuestión de enseñarle al funcionario público. Entonces, bueno, entre tocar puertas, comenzaron las ferias en la Mariscal y al norte de Quito con la administración Eugenio Espejo. En su momento, pues claro, cuando te topas con una persona que es agradable y que tiene ese sentido de que dice, bueno, sí, ¿no? O sea, démosle la oportunidad y hagamos la feria y veamos qué es lo que vamos a llegar a la ciudadanía. Entonces, nos tocó fuerte, o sea, en algunos momentos entre ellos mismos, entre, me acuerdo, o sea, porque ya esto ya es una, esto es una confesión, entre los mismos funcionarios, el departamento cultural, más el departamento de espacios públicos, no se ponen de acuerdo, y yo así en la mitad, entonces, sí. Es súper
¿qué pasó aquí?
Es muy complicado, entonces, las políticas no te dejan hacer cosas que en beneficio de la ciudadanía. Entonces, sí hubieron muchos problemas. Entonces, me acuerdo una vez que nos dieron una oportunidad de hacer 8 días la feria. Y nada, el Departamento de Espacios Públicos, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí en las Naciones Unidas? Entonces, era una feria así, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, me acuerdo. Entonces, eran por 4 semanas. Entonces, no, ya le veían como que el tema de no, es que están haciendo mucho dinero y cuestiones así, y las regalías, y bueno, o sea, hay de todo, o sea, es que puedo hacer hasta un libro de las anécdotas de un librero anticuario, de una gestora cultural. Entonces, o sea, es hasta para ponerte a llorar porque, claro, o sea, tienes ese ánimo de promover a la ciudad, de promover la lectura, de cultivar en jóvenes, niños y adultos, promocionar el mundo literario y que a veces no te dejen, entonces como que son esas frustraciones tan fuertes y te dan ganas de acabar con todo, así, no, es que ¿qué tienes en la cabeza, por favor? Si no estamos haciéndole daño a nadie, estamos promocionando lo que es el nivel cultural que penosamente y con vergüenza ajena no lo tenemos en Ecuador y así, pero sin embargo, como te digo, han habido altas, han habido bajas y hemos salido. Entonces, luego, pues, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pues, que en su momento estuvo María Fernanda, se me fue el nombre, pues, Ampuero. Que era Ampuero, que fue presidenta del Plan Nacional, pues, igual tocamos las puertas, y claro, o sea, es algo tan mágico que cuando dicen, ¿habían libros aquí en Quito, libros de segunda mano? Y digo, sí, somos nosotros, y fuimos con el gremio de libreros. Entonces, estuvimos ahí de obtener una plaza de libros justamente justamente al lado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el garage. Entonces, claro, hubieron igual problemas internos, no lo sé. Solamente me queda en agradecer que hubo esta persona, ese como ese rayito de luz que tú tocas la puerta y te acogen con todo y te dicen, sí, vamos, me encanta el proyecto, hagamos la plaza cultural, sí, tengamos 10, ¿cuántas librerías son en Quito? Las unimos y las ponemos acá, o sea, era una alegría inmensamente, pero claro, no todo en la vida es alegría, después ella se fue por temas que me imagino que no congeniaron, no hubo ese apoyo de pronto de algunos otros funcionarios y solamente me recibió un mensaje y me dijo, Elena, ya no estoy en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y ya, o sea, todo lo que habíamos avanzado se quedó ahí, en stand-by, el ministro de Cultura lo sabe y pues hasta ahí y ya vino la pandemia, ya vino todo y pues nada, si antes era difícil, imagínate ahora, yo creo que va a ser más complicado tener una plaza, pero no descarto la oportunidad, no descarto que justamente este programa lo vea la ministra y volvamos a tener otra conversación y de pronto le apasione y quisiera llegar a hacer cosas grandes por la ciudad y por el país, ¿no? Tener una plaza cultural, tener un lugar donde pueda conocernos todo el mundo, o sea, que sea turístico incluso, porque cuando tú vas a Colombia o vas a Lima, o sea, ejemplos muy cercanos, y vas a la Candelaria, a este sector turístico, vas a ver libros, y vas a ver cuadras de libros, y si vamos al Perú, a la Plaza Grau, vas a ver solamente una plaza de libros. Entonces, ¿por qué no aquí de pronto tenemos tantos sitios, tantos edificios, incluso edificios abandonados, que podríamos usarlos como para hacer este proyecto este proyecto fantástico de libros? O sea, tener un lugar donde nos encuentren y unificarnos más que todo, las librerías, sería una cuestión fantástica.
Bueno, como dicen, el poder hace la fuerza, y qué mejor sería unir, generar una fuerza de libreros aquí en el Ecuador y decir, bueno, aquí estamos nosotros, y hay un público que puede descubrir lo que es el amor a los libros, a la lectura. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y regresamos.
Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar, y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar, y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás, y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar.
Quiere estar en la ventana y le dice al que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar.
Déjame bailar, que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Ay, cosa linda.
Cosa linda me trajo la vida,
que no necesito.
Que no necesito.
No le importa, no le importa, no.
Le importa si tengo plata o si no.
Cosa linda, cosa linda, cosa linda. Y no necesito, no.
Y no necesito más.
Ay, ay, cosa
no
linda.
Le importa si tengo plata o si no.
No le importa, no.
Y no deja de cantar.
Y no deja, no deja, porque es cosa linda. No le importa, cosa linda.
Cosa linda me trajo la vida.
No le importa si tengo plata o si no.
Y no deja de cantar.
El amor.
Continuamos ya nuestro último, el último segmento, como decimos, o sea, el tiempo se nos pasa de volando, sobre todo cuando estamos conversando algo que realmente nos apasiona. Y bueno, no sé, o sea, un poco también de sus experiencias, de lo que es obviamente manejar, por ejemplo, los libros antiguos, o sea, es complicado realmente, o sea, acceder a estos libros, ¿o cómo se realiza eso?
Bueno, a ver, no es complicado. Ernesto es el que conoce muchísimo de los libros antiguos. Hay familias que han tenido haciendas, hay familias que han tenido bibliotecas en sus casas y personajes muy intelectuales del país, muy reconocidos, que les ha gustado siempre tener este mundo intelectual dentro de su casa. Entonces, muchas de las veces ya son muy ancianitos, viejitos, mueren ellos, y pues claro, naturalmente no saben a dónde llegar con los libros. Entonces, en algunas ocasiones, tú vas a ver las recicladoras de libros, recicladores de plástico, de basura, y tú vas a ver libros que están siendo cortados para papel higiénico, para cualquier cosa. Entonces, es una cuestión horrible, es la parte más triste de un librero anticuario, de una librería de segunda mano, ver que están siendo destruidos los libros. Entonces, somos esa parte como que rescatadora de los libros, ya nos conocen. Entonces, hoy en día ya hay como que ese conocimiento más de decir, bueno, no lo puedo botar a la basura, de pronto démosle la oportunidad para que este libro pueda tener otra oportunidad de ser leído. Entonces ahí llegamos y ahí llegan a las librerías de segunda mano, que es donde los podemos rescatar y darle otra oportunidad a los libros. Entonces así ha sido el tema de los libros antiguos, de los libros usados, tener esta oportunidad de llegar a las familias muchas veces que están a punto de botar los libros, porque dicen, es que no sé qué hacer. Hoy en día los departamentos ya son muy pequeñitos y las personas ya no les tienen ese interés de tener una biblioteca en casa, a diferencia de las casas antiguas, ¿no? Donde tenías una sola habitación gigante y tenías 5,000 libros, 1,000, 2,000 libros, o sea, por mínima que sea, y la humildad que hay en una casa. Si estamos hablando hace 20 años, 30 años atrás, había como que más ese gusto por tener siempre, aunque sea un pequeño anaquel, con sus libros favoritos. Hoy en día, pues, es una lucha diaria, pero que continuamos promoviendo, ¿no? Entonces, a raíz de los viajes también, como te digo, solamente vuelvo a poner el ejemplo de Colombia, de Perú, Chile, Argentina, Buenos Aires, Europa. Siempre Ernesto ha estado como que viajando y rescatando libros de historia y los ha traído a su fondo. Entonces, es una parte como que el guardián de los libros, le puedo decir yo, rescatando los libros y la historia ecuatoriana, ¿no? Que han salido del país y que los tiene en su fondo y que son adorables para él y que lo que él cree que le encanta, pues no lo vende sencillamente, son de él, son de su biblioteca personal, de la biblioteca personal de nuestra casa. Entonces, de esa forma se ha podido conseguir los libros antiguos, los libros de segunda mano, y así, ¿no? O sea, son familias que de pronto no les interesan y nos buscan y nos venden. Y muchas veces nosotros mismos, cuando vemos en estas recicladoras, libros que van a ser cortados, picadillos y hechos para otras, usados para otras cuestiones, nosotros nos metemos y no, véntamelos, por favor, ¿cuánto cuesta? Entonces, igual de esa manera se ha podido rescatar muchísimos libros. Y no, pues como historias tenemos que han habido bibliotecas que se han caído por el techo, muy antiguo ya, lluvias o algo así, y hemos rescatado libros, documentos que han podido estar en la basura y que se pierde la historia ecuatoriana. Entonces, nosotros somos de esas personas que que como nos ves a veces así con trajecito, nos ves también sucios y buscando, y nos llevan a ver libros, una biblioteca, y uno dice, bueno, vamos a una biblioteca. ¿Tú te imaginas que vas a tener una biblioteca? Sí, pero no, o sea, son bibliotecas que están llenas de polvo, que están con hongos, con moho, libros, y uno pues dice, qué pena, me los llevo todos, y llegas a la casa, entonces al complejo literario que tenemos fuera de la ciudad, donde ya se los fumiga, se los limpia, y están listos para darle otra oportunidad al libro, y llegar al lector, al coleccionista, al investigador, al bibliómano y al bibliófilo.
Bueno, creo que la última pregunta que me queda, obviamente, topando con el último tema, o sea, ¿cuál es el cuidado, si hay un cuidado especial para conservar, obviamente, esos libros, y qué consejos usted también daría, obviamente, teniendo tantos libros para quienes estamos, digamos, iniciando?
Bueno, propia, a ver, tuve la oportunidad de tener cursos y de cultivarme muchísimo en el tema de la restauración de libros. Entonces, a ver, el consejo, siempre tratar de limpiar, o sea, de tener de pronto, por demasiada pobreza que haya en casa, de pronto unos clavitos de olor, o estas pimientas picantes, pimienta de cocina, en la parte de atrás de los anaqueles para que no lleguen las polillas, porque son las peores enemigas de una biblioteca, de una librería, las polillas, los pececillos de plata que hay a montón. Y pues claro, nosotros hacemos igual fumigación de bibliotecas, mantenimiento de libros antiguos, restauración de libros, o sea, en este tema, ¿no? O sea, libros así antiguos. Entonces imagínate, esta es una Divina Comedia. Y justamente la tenemos para un cliente que está de 1854. Entonces son unos libros que son muy delicados, claro, pero mira cómo la tenemos, en qué conservación. Y este libro estaba con las pastas dañadas, estaba lleno de moho, de hongos, que igual, o sea, te perjudica la salud. Entonces, tener en tus manos un libro de Dante Aguilier, entonces, este es nuestro trabajo en sí. Entonces, con los libros, con los lectores, con los funcionarios públicos, con el tema de todo. Entonces, sí, o sea, pero lo disfrutamos. Es grato a veces llorar y sufrir cuando ves a un libro que está a punto de ser destruido, y cuando ya lo ves así todo bonito, limpio, no te da ganas de deshacerte. Entonces, esto es parte de la vida y de las anécdotas de un librero.
Ya, bueno, ¿cómo les pueden encontrar? Obviamente para los que nos van a escuchar, bueno, aquí, y nosotros tengan esa duda, obviamente, vi la Divina Comedia y fue como, ¿qué? ¿Por
Dios? Esto en especial, o sea, para los coleccionistas, investigadores, libros antiguos, o sea, y para los jóvenes, o sea, de pronto estas trilogías, mira, ves esto enterito, como tú no tienes idea, o sea, esto es... Son dos libros, yo me estoy leyendo el último, ya me falta poquito, es una trilogía bonita, solo para adultos. Y
así, guiño.
Así llegan nuestros libros, y imagínate, esto que te cuesta en una librería de nuevo, de pronto, ¿qué será? Unos 40 o 50 dólares esta trilogía, cuando ya me lo termine de leer, lo pondré a la venta, y lo compartiré, y esto yo creo que unos 20, 25 dólares la trilogía de los tres libros, yo creo que es un precio justo para el lector y que tenga otra oportunidad del libro de ser leído. Entonces, a ver, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en mi perfil, que es como, en mi perfil, Renacer Libros. Y si te gustan los libros antiguos, tecnología, antropología, historia en general, me puedes encontrar en la página Librería Anticuaria Renacer Cultural, una fanpage, es muy fácil. Y si quieres promociones para los estudiantes, promociones literarias y así, en la página Librería Renacer Cultura, sin L, Cultura. Entonces, ahí en esta página tú vas a encontrar solo promociones, campañas literarias, campañas estudiantiles y libros en oferta. Entonces, nos puedes visitar, y si no, me contactan por el WhatsApp, vía número telefónico 0999-056019. Entonces, de esa manera nos podemos organizar. Si nos quieres visitar en el Centro Comercial Olímpico, tenemos una isla súper pequeñita, mira, y es súper acogedora. Ahora, pues, como tú ves, estoy trabajando y por acá está nuestra librería, mira. Libros antiguos, en la parte de afuera tenemos libros, de 3 libros por $5. Te voy a hacer un pequeño tour, no sé si es que veamos.
Bueno,
entonces,
todavía nos deja Cari, no hay problema.
Entonces, aquí, si te gusta el arte y las antigüedades, tenemos aquí, ¿no? Y si te gustan las promociones, que yo creo que a todos los chicos les va a encantar las promociones, nos encuentras acá. 3 libros por $5, nos tenemos 3 libros por $20. El Centro Comercial Olímpico, en la 6 de diciembre. A la entrada principal del Centro Comercial Olímpico, como que tú vas a Kiwi, ahí nos encuentra. Y es así, entonces aquí les esperamos para que puedan tener un encuentro con el libro de su preferencia.
Bueno, ya con esta invitación terminamos el programa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un gusto haber compartido, obviamente, y conocer, obviamente, otra de las librerías que tenemos aquí en Quito y en el Ecuador. Así que muchísimas gracias por aceptarnos y nos vemos en una próxima.
Muchas gracias por la invitación y pues fue un gusto poder compartirles un poquito más de nuestra vida como libreros anticuarios, como librerías de segunda mano, libros antiguos y gestora cultural.
Obviamente, así que ya la invitación está hecha, vayan también donde, en la librería, ya saben dónde encontrarnos, así que nos vemos en una próxima. Chao, chao.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!